Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Iniciamos un nuevo Sembrando. En programas anteriores ya le contamos sobre la campaña de Cuaresma de Fraternidad, que este año busca reunir fondos para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Esta campaña se inscribe en un tiempo litúrgico determinado, la Cuaresma, que tiene una espiritualidad especial y que hoy queremos conocer. Para conversar de este tema se encuentra junto a nosotros Fray Cristian Eitín, sacerdote de la Orden Franciscana, actual guardián de Fraternidad Franciscana del Cerro Barón de Valparaíso, profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también amigo de Sembrando, a quien le agradecemos por estar junto a nosotros. Bienvenido.
Bien, muchas gracias, Ingrid, por la invitación. Ya me siento en casa, ya esta es como la tercera o cuarta vez que estoy con ustedes aquí compartiendo estos temas.
Qué mejor entonces. Cristian, entonces partamos contándole a quienes nos acompañan en este programa, en esta oportunidad, ¿qué es la Cuaresma? ¿De qué se trata este tiempo litúrgico?
Bueno, la Cuaresma es un tiempo especial de preparación a la fiesta importante del cristianismo, que es la Pascua. La Pascua de Resurrección. Es un tiempo que tiene 40 días, que imita también el tiempo que vivió el pueblo de Israel en su paso por el desierto hacia la tierra prometida. Son los 40 días también de que vivió Jesús en el desierto, en las tentaciones. Y un tiempo también de preparación, de conversión y de penitencia para el cristiano, para nosotros, para prepararnos a esta fiesta primordial de la fe cristiana. En este año estamos en el ciclo A y vamos a escuchar los grandes relatos, digamos, de la historia de la salvación, que nos hablan justamente de las prefiguraciones e imágenes que tienen los textos bíblicos sobre la Pascua. Y al mismo tiempo, en este ciclo A coincide con que los evangelios que vamos a escuchar fueron también aplicados en la antigüedad cristiana para los catecúmenos, es decir, para los hombres y mujeres que se iban a celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, va a ser muy interesante porque nos va también a vincular con el proceso de la vida cristiana. Por ejemplo, el primer domingo de Cuaresma vamos a escuchar las tentaciones de Jesús. Y también ahí nosotros también vamos a identificarnos cuáles son nuestras tentaciones. Luego está la transfiguración del Señor. Y después vienen evangelios de Juan que también nos apuntan a sobre esta experiencia de búsqueda de lo trascendente. Porque vamos a escuchar la samaritana, vamos también a escuchar también los relatos del ciego de nacimiento de Juan, la resurrección de Lázaro, y así vamos a entrar después a la Semana Santa. Entonces, esos evangelios nos van a ayudar a preguntarnos también cómo estamos haciendo nuestro camino de vida cristiana, y al mismo tiempo vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir un proceso de conversión profundo, que va, digamos, al ritmo del año litúrgico.
¿Por qué se inicia un miércoles de ceniza? ¿Qué significa esto?
Bueno, eso son por razones, digamos, históricas. Claro, ahora coincide que son 40 días, pero en un momento fueron 2 semanas, cuatro semanas. ¿No? Entonces, el miércoles de ceniza es una práctica que ya existía en el judaísmo de un rito, digamos, que nos ayude a considerar lo finito que somos frente a Dios. Y también el sentido también de la penitencia, el hecho de los judíos ponían ceniza en sus comidas o en la cabeza, en los cuerpos, para significar también esta invitación a la conversión. De hecho, las palabras del sacerdote ese día es conviértete, cree en el Evangelio, o polvo eres, en polvo te convertirás. Son textos que nos invitan justamente a reconocernos nuestra, digamos, finitud frente a Dios, y que necesitamos de esto grande que es Dios para poder encontrar la bienaventuranza, que es en la Pascua.
¿Cómo se determina la fecha de la Cuaresma? Porque uno puede apreciar que todos los años cambia, algunas veces cae en febrero, este año se va a iniciar en marzo. ¿De qué depende esto?
Ya, la fecha de la Cuaresma va en relación a la fecha de la Pascua. La Pascua es la que manda acá, ¿no? La Pascua está, bueno, se organizó de la siguiente manera. El primer concilio de Nicea en el año 325 fijó la fecha de la Pascua cristiana el domingo siguiente a la luna llena del equinoccio de primavera. Pero eso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur vamos a entrar al invierno. Pero la Pascua se va fijando, digamos, de acuerdo a ese acontecimiento cósmico, porque hace relación con la Pascua judía, también con los relatos, digamos, de los evangelios. Y ahí se fija también, digamos, la Pascua, y desde ahí se configura la Cuaresma y después también el tiempo pascual. Entonces, este tiempo va en relación también con el cosmos, con el calendario lunar. Entonces, por ejemplo, en este año, felizmente comenzamos el 1 de marzo. A mí me gusta mucho así, digamos, porque, bueno, el 1 de marzo ya todo el mundo ya está de vuelta desde sus vacaciones, los niños están comenzando sus clases. Entonces, es interesante, digamos, vivir esta Cuaresma así, porque también nos ayuda a nosotros a iniciar la Cuaresma desde el principio. Porque los años anteriores comenzábamos Cuaresma pleno febrero, 14 de febrero o algo así, no me acuerdo bien las fechas. Bueno, todo el mundo estaba de vacaciones, comiendo sandía, tomando sus buenos refrescos. ¿Qué penitencia
playa,
vamos a hacer?
Claro.
Claro, entonces al final, ¿cómo entender la Cuaresma? Entonces uno comenzaba la Cuaresma casi en la mitad de la Cuaresma. Cambio ahora este año, fenomenal, empezamos, digamos, el 1 de marzo. Como te digo, entonces, la Pascua, la fecha de la Pascua es la que ordena la Cuaresma y ordena también el tiempo pascual.
¿Y cómo deberíamos entender los católicos, cómo se debe vivir la Cuaresma? ¿Con qué actitud?
Los textos litúrgicos de esos días nos ayudan a vivir la Cuaresma de la siguiente manera. Como decía, los textos del Evangelio nos van a ponernos de nuevo mirando nuestra condición de ser bautizados. Los textos bíblicos, los Evangelios, son textos bautismales. Por un lado eso. Por otro lado también los textos litúrgicos nos hablan del emprender un camino de conversión a través del ayuno, de la oración y de la penitencia, del compartir, de la limosna. Porque eso nos ayudan ¿a qué? A manejar nuestros instintos, o controlar también nuestros deseos egoístas, para así abrirnos a la novedad de la Pascua. No es como dije, unas prácticas así porque sí nomás, sino que son prácticas que nos ayudan a trabajar nuestra vida para abrirnos a la novedad de la resurrección, ¿no? Porque eso nos ayuda también a acoger con más amplitud, con más disponibilidad, la buena noticia de la resurrección. No es un camino tampoco individual. También los textos nos invitan a reconocernos que somos, es la Iglesia que está en camino de conversión. Entonces también hay una invitación a que como Iglesia vayamos trabajando en este camino de conversión, de ponernos delante del Señor, a revisarnos, a ver cómo estamos también comportándonos entre nosotros, con el mundo, con la sociedad. Así que los textos litúrgicos, las oraciones, las plegarias eucarísticas, todos nos van invitando justamente a estas actitudes y estos compromisos con los demás para vivir la Pascua de una manera nueva.
Se nos pide, por ejemplo, más oración, y en ese sentido, ¿cómo se debería orar? ¿Cuál es la recomendación?
Ya. La oración cristiana, por excelencia, es el Padre Nuestro. Cuando uno reza el Padre Nuestro, va también asumiendo lo que dice el texto, el sentirnos hijos, el sentirnos hermanos bajo un mismo Padre. Las peticiones que tiene el Padre nuestro es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día. Todos los elementos del Padre nuestro nos ayudan a ir adquiriendo una actitud de oración. En el día a día, por ejemplo, hágase tu voluntad. Cuando de repente estamos con conflicto, en problemas, y decimos hágase tu voluntad, es una actitud ya de oración de vida. Danos el pan de cada día. Que el pan no se nos viene gratuitamente, sino que hay que trabajar. Dios nos regala las cosas, pero también tenemos que trabajar. Tenemos que compartir el pan con los demás. Entonces, el Padre nuestro, podríamos decir, como, y así lo decían los padres de la Iglesia, es la síntesis o el evangelio abreviado. Podríamos decir que ahí está concentrado los elementos principales del evangelio. Bueno, y también hay prácticas de oraciones. Las devociones o las liturgias, por ejemplo, a nivel litúrgico, rezar en la mañana, en la tarde, laudes, vísperas, también cuando hay posibilidades. Hoy día uno puede bajar aplicaciones y en su teléfono puede tener la liturgia a las horas, o bajar los textos bíblicos también ahí para hacer la lección divina. Entonces, un poco por ahí podría ser la invitación a esta actitud de oración y a la práctica de la oración cristiana.
Estamos conversando con el padre Cristian Eichin respecto de la cuaresma, de lo que significa todo esto, ¿cierto? Y nosotros vamos a invitar a la música. Esto es de Iyapu, del Pozo de Mis Sueños, y ya regresamos con más Sembrando.
Como una estrella que tu pecho ilumina.
junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Y ahí estaba Del Pozo de Mis Sueños junto a Illapu, y nosotros seguimos revisando lo que es el tiempo litúrgico de la Cuaresma, y queríamos profundizar un poco más, Cristian, respecto de lo que significa este llamado a la conversión. ¿Cómo se interpreta? Si nos pudieras explicar un poco más esto.
La conversión, la palabra conversio del latín viene, bueno, de la traducción de los textos bíblicos de la metanoia, es decir, de regresar hacia al proyecto original de Dios, hacia Dios mismo. La conversión nos invita a reconocer nuestro origen, digamos, venimos de Dios y vamos hacia Dios, pero debido a nuestra, digamos, nuestro egocentrismo o impulsado a veces por la cultura egocéntrica en la que vivimos, nos alejamos de este ideal original de Dios, ¿no? Como que salimos de Dios, nos vamos por otros lados, pero la conversión es como regresarnos, darnos vuelta. Esa es la implicancia de la palabra conversión, es darnos vuelta y reemprender el camino hacia el origen. Cosas en la práctica, bueno, nosotros, bueno, hoy día estamos en una cultura más secularizada, una cultura, digamos, de mucho escándalo a veces, o también de crisis de credibilidad institucional. Eso se vive teniendo actitudes, digamos, evangélicas. Acabamos de terminar el año de la misericordia y hay muchos elementos que nos ayudan a la conversión. Los 14 obras de misericordia, 7 espirituales, 7 corporales. Eso nos ayudan a tener gestos concretos que nos ayudan a la conversión. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al encarcelado. O las espirituales, por ejemplo, a veces las que más cuestan, ¿no? Por ejemplo, soportar con paciencia los defectos de los demás, ayudar al que no sabe. Bueno, en fin, eso nos ayuda justamente a la conversión. Claro, a veces hablamos de conversión y lo teorizamos, pero no, nos complica a veces cómo llevarlo a la práctica. Y ahí hay orientaciones que nos pueden ayudar. Incluso el Papa Francisco el año pasado había pensado de incorporar otra obra de misericordia, esta vez con la creación, con la casa común, como él dice. También tenemos que tener gestos de conversión hacia lo creado. Por ejemplo, saber cómo distribuir la basura, cómo cuidar el agua, cómo cuidar los ambientes donde estamos. Y ligado a eso también está el cuidar también de los pobres, siendo justo con los pobres. Entonces, ahí hay gestos que nos ayudan a la conversión. Para que la conversión no sea una cosa teórica, de papeles o de libros, sino que sean actitudes, digamos, digamos concretas, de gestos, de caridad, que se puedan ver y podamos nosotros también experimentarla.
Bueno, justo conversábamos que por fin, luego de unos 3 años, nos toca de nuevo Cuaresma en marzo, lo cual es bastante bueno, ¿cierto?, por todo el significado que esto tiene, porque no es lo mismo vivir una Cuaresma de vacaciones en la playa, comiendo, tomando, compartiendo, ¿cierto?, casi que de fiesta, que vivirla ya en otro periodo. La Cuaresma llama a la austeridad, llama a lo que decías, al ayuno. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo lo podemos traducir?
Claro, justamente la Cuaresma nos invita a volver nuestra mirada a lo esencial, que está en Dios, en el Evangelio, en los hermanos, en la creación. Y eso nos ayuda también a nosotros a regularnos también. Nos gusta gastar, nos gusta pasarlo bien, pero individualmente. Nos olvidamos del otro, de la otra, nos olvidamos de la comunidad. Entonces, estas prácticas no solamente nos sirven a nosotros individualmente, sino que nos sirven para compartir con otros. El hecho, por ejemplo, ya que algunos años ha caído miércoles ceniza en plenas vacaciones, también nos aleja de la comunidad, de nuestras comunidades, porque claro, cada uno está disperso en el campo, en la playa, no sé dónde, y no sale en la casa, pero no, nos desligamos de la comunidad. Entonces también es complicado iniciar un tiempo de cuaresma así disperso. Entonces también iniciarlo ahora, en 1 de marzo, nos ayuda también a compartir con los otros. En comunidad, a celebrar el inicio de la cuaresma y vivir la cuaresma con los otros. Pero es una invitación claramente al compartir. Yo ayuno, yo hago limosna para compartir, para aprender con esos gestos que lo esencial está en el compartir, en el amor, en el entregarse unos a otros. No son prácticas que tienen que ser aisladas unos de otros, sino que tiene que tener una implicancia social, eclesial, fraterna en nuestros lugares.
En ese sentido, ¿cómo sería la invitación a vivirla en familia?
En familia, bueno, teniendo momentos quizás de oración. Hoy día la familia cuesta mucho porque a veces todos están dispersos, cada uno, de repente incluso las comidas, cada uno come en su propia pieza, mirando el computador, y a veces se pierde lo familiar. Bueno, hacer también el ayuno, digamos, de los computadores, el internet, y comer en una mesa con la familia. Hacer ese gesto, dejando los teléfonos a un lado, porque eso nos llevan, digamos, a dispersarnos. A veces pasa que cada uno de los integrantes de la familia está con su tablet, está chateando, está whatsappeando, y nos olvidamos de mirarnos las caras, de escucharnos. Entonces, partiendo por esos gestos familiares, compartir la mesa con gratuidad, y ahí, bueno, también conversando sobre la importancia de la cuaresma para la familia, para la iglesia, para la sociedad. Yo creo que partiendo ahí sería un medio para que las familias también se vayan impregnando del espíritu cuaresmal, para así dejarse renovar por el Señor.
Finalmente, ¿la cuaresma termina el Domingo de Ramos?
No, la cuaresma termina el Jueves Santo en la mañana.
¿Ya?
Domingo Ramos forma parte, digamos, de la cuaresma, pero así estrictamente termina el Jueves Santo en la mañana. Ya el Jueves Santo en la noche ya comienza el Triduo Pascual. Eso es como el corazón del año litúrgico y de este tiempo de Pascua. Así que, claro, ahí la misa crismal, obviamente el jueves de la mañana, algunos lados el miércoles, pero el jueves por la mañana termina el tiempo pascual. Tiempo de cuaresma, perdón.
Y ahí con eso entonces se concluye, pero de todos modos la invitación siempre queda abierta, sobre todo este gesto tan bonito de seguir compartiendo, principalmente en la familia. Creo que ese llamado hay que mantenerlo, ¿ah? Se inicia con esta cuaresma, pero yo creo que el llamado es a mantenerlo.
Exactamente, sí. Claro. Exactamente. La conversión es una invitación de todos los días, pero una conversión que nos lleva a recuperar el proyecto pensado desde el principio por Dios, ¿no? De ser criatura, de ser hermanos unos con otros. Para eso nos invita, es la invitación de la conversión.
Bueno, le agradecemos al padre Cristian Aitín, quien es sacerdote de la Orden Franciscana, guardián de la Fraternidad Franciscana del Cerro Barón de Valparaíso, también profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, amigo de Sembrando, por supuesto, que nos acompañó en esta oportunidad para conversar respecto de la cuaresma, de este tiempo litúrgico que se inicia el próximo 1 de marzo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
Gracias a ustedes, a Sembrando, por la invitación. Ha sido, bueno, para mí siempre un gusto y una alegría compartir con ustedes.
Y ustedes ya lo saben, pueden escuchar este programa las veces que lo requieran, compartirlo porque está disponible en el www.iglesia.cl/sembrando, también a través del grupo de Facebook de Amigos del Sembrando, o también nos pueden escribir en el Twitter @sembrando2. Así que la invitación ya está hecha, nos encontramos en un próximo programa. Que esté muy bien, hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor.